Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenido, buenos días, 12 y 7 minutos de la mañana de este miércoles 15 de enero del 2020. Tercer día que podemos acompañarles. Ya saben que esta nueva aventura comenzó el lunes. Vamos a estar cada día en el 918 de la onda media de Radio Inter de 12 a 1, acompañándoles y agradeciéndoles siempre que estén ahí al otro lado. Igual que tenemos que agradecer a nuestro compañero, a Julio López, que está en el control su trabajo. Cuando él quiera, cuando quieras, Julio, arrancamos.
Palabras mayores para los senior del siglo XXI.
Pues decía, es el tercer día que estamos acompañándoles. Y si recuerdan, si nos siguen desde el pasado lunes, desde antes de ayer, seguro que recuerdan que ese primer programa lo dedicamos a presentar un poco cómo iba a ser este tiempo de radio, los contenidos que queríamos abordar, para también presentarles lo que es el Grupo Senda. Lo hicimos varios compañeros del grupo, pero hoy... porque el lunes no pudo ser, no pudo estar. Hoy quien tiene que dar este pistoletazo de salida y hablar de lo que es el Grupo Senda es la presidenta del grupo, Matilde Pelegrín. Matilde, buenos días.
Buenos días, Juani. Buenos días a todos los oyentes de Radio Inter. Estamos felices por estar aquí.
Decíamos que, bueno, el lunes hicimos un poco, pues eso, el repaso de lo que iban a ser las secciones, los contenidos del programa, y dimos algunos apuntes de lo que es el Grupo Senda. Yo creo que los oyentes ya saben lo que es el Grupo Senda, pero yo quiero que seas tú la que nos expliques y les expliques el porqué de este programa de radio dirigido a los senior, como acabamos de oír, del siglo XXI, un programa que, recordemos, creo que van a ser ya 9 años, ¿no? 600.
Sí, van a ser más de 600.
Casi 600, 40, 600, casi 40 ya.
Muchos programas, muchos años de dedicación a la radio, bueno, por varias razones. Este año 2020 para Grupo Senda es muy especial, porque este es un grupo que inició su andadura por allá por 1980 y tantos, hace ya muchos años como grupo editor. Y en el año 2000, que parece mentira que haga ya 20 años, en el año 2000 decidimos entrar en el mundo de la información senior porque nos dimos cuenta de una realidad que ahora es muy habitual hablar de ella, pero que hace 20 años se conocía poco, que es que en España especialmente y sobre todo en Occidente somos mucho senior y vamos a ser más. Somos más de 18 millones de personas en España mayores de 50 años. Y todo este gran colectivo en el que me incluyo, pues tiene unas necesidades de información diferentes. Por eso empezamos con Senior 50, con nuestro medio de comunicación, escrito y en digital. Y por eso empezó la radio. Empezó la radio hace casi 9 años, fundamentalmente porque yo soy una enorme amante de la radio. Lo digo siempre, yo soy una radioadicta, me lo confieso ante los oyentes, porque la radio me parece un medio excepcional, me parece un medio cercano, totalmente transparente. En la radio todo se nota, en la radio se capta esa realidad que cada día los profesionales como tú de este medio transmitís. Y por eso estamos en radio, por eso iniciamos Palabras Mayores, que además es un nombre muy bonito de programa. Y ahora tenemos un reto nuevo, efectivamente, desde el lunes pasado, desde el lunes 13, tenemos el reto de estar cada día con los oyentes de la Inter, que sabemos que son muy exigentes, que les conocemos desde hace muchos años.
Hombre, años, creo que ahora en febrero, el mes que viene se cumplen 70, ¿no? Me dice Julio, sí. En febrero son 70 años, nada más y nada menos.
Claro.
claro. De esta emisora de Radio Inter, y es verdad que son exigentes y muy fieles, los oyentes de Radio Inter. Para esos oyentes estamos nosotros aquí, ya se lo contamos el lunes también, y para hablar de todos esos temas que conciernen a esa población senior, para hablar de envejecimiento activo y para hablar también de la otra parte, ¿no? De podemos decirlo así, el sector de atención sociosanitaria, el sector de la dependencia, también estamos aquí. ¿Por qué digo esto, Matilde? Porque vamos a ir saludando ahora en los próximos minutos a los máximos, creo que es así, podemos decirlo así, a los máximos responsables de las empresas de ese sector, de los profesionales, ¿no?, que se ocupan de cuidar cada día por todo el país a los mayores que, bueno, pues son más vulnerables, que necesitan esos cuidados.
Y
¿no?
que seguramente muchos de nuestros oyentes tendrán a sus mayores con alguna situación de dependencia y estamos seguros que esta información les interesa.
Vamos a hablar con, como decía, los máximos responsables, esas cuatro entidades patronales que aglutinan a esos empresarios del cuidado. ¡Qué bonito! Empresarios del cuidado en nuestro país. Voy a ir saludándoles poco a poco. Voy a saludar de momento al representante de la sociedad. Sí, un reto también, y es que cuando estés por Madrid, como ahora vamos a estar aquí todos los días, el día que estés por Madrid, en este horario de 12 a 1, vengas, charlamos tranquilamente y te recibimos aquí en los estudios.
Pues, Juani, lo organizamos ya. La semana que viene estoy en Madrid, yo también estoy en Bilbao, también voy a ir a otra parte de España, pero, por supuesto, ya te digo que hablo con Esther ahora mismo, organizamos agenda y os vengo a ver, porque además creo en vosotros y en lo que estáis haciendo, y creo que eso que es fundamental. Un abrazo muy fuerte a las dos.
Gracias, Cinta. Un abrazo.
Que vaya bien.
Hasta gracias, luego. Igualmente. Vamos a seguir dando voz a estas patronales. Otro amigo de la casa ya, casi. El presidente de la FED, la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández Cid, que además de decir que en cada etapa del programa de estos casi 9 años hemos tenido la suerte de, en los inicios de esas etapas, contar con Ignacio. Es decir, que podemos decir que Ignacio nos da suerte, Matilde.
Sin duda.
Ignacio, buenos días.
Buenos días Juan y buenos días Matilde. No, bueno, la suerte ha sido la mía de poder estar con vosotras ahí.
Voy a hacerte esta pregunta casi obligada, porque además nos viene bien saber para qué podemos ser útiles nosotros como medio de comunicación. Sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que la radio es un medio muy especial, que es un medio con una gran dosis de utilidad para los oyentes, para el público en general, pero queremos saber, Ignacio, de qué manera también podemos ser útiles a este sector, a los profesionales como vosotros.
Hombre, sois un medio de comunicación fundamental, sois el portavoz y el amplificador de todas las noticias que afectan a un sector tan importante para la población como es el de la dependencia, que afecta a miles y miles y miles de personas, y además en situaciones personales, pues en muchos casos muy difíciles, porque claro, se tienen que tomar decisiones muy importantes que afectan a personas, a seres muy queridos y en muy breve espacio de tiempo. Con lo que entonces, pues claro, sois fundamentales, sois esenciales. Los medios de comunicación genéricos, pues, están muy alejados de nuestro día a día. Y lamentablemente lo que se recoge es el trabajo mal hecho, que es en contadísimas ocasiones.
Sí, efectivamente. Es que coincido contigo, Ignacio. Encantada de saludarte y muchísimas gracias por estar ahí en esta primera semana. Es verdad que llevamos la lucha de los medios especializados, contar que las cosas se hacen bien, que lo normal, lo habitual es que a las personas mayores más vulnerables se les atienda estupendamente bien en los centros, se les den servicios de proximidad también muy muy adaptados a su necesidad, y por eso esa es uno de nuestros objetivos en este reto de programa diario, que como puedes imaginar implica mucha más dedicación y esfuerzo, pero es verdad que tenemos muchas cosas que contar y en eso nos, sin duda nos podéis ayudar en, pues, por ejemplo, en 10 puntos que hay que tener en cuenta para cuando se ingresa una persona mayor en una residencia, que quizá nuestros oyentes estén pensando, pues, uff, mi madre, bueno, noto yo algunos temas, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría solucionarlo? ¿Tengo algún miedo en ese sentido? Y vosotros sois los que conocéis muy bien cómo se puede dar la mejor de las atenciones. Eso somos unos convencidos y en eso estamos y seguro que nos ayudaréis a contarlo de la mejor manera posible.
Claro, hay que darse cuenta que estamos dando más de servicios diarios a más de 1,5 millones de personas.
Imagínate.
Es que es una barbaridad de personas. Entonces, claro, que ocasionalmente alguien haga algo mal, pues entra dentro de lo normal. Somos humanos y dentro de la gestión humana cabe perfectamente el error. Pero es que el error se da en cualquier ámbito de la vida, no solo en el nuestro, ¿no?
En cualquier sector, evidentemente, en cualquier actividad.
Claro, y hay que poner en valor pues el trabajo que están haciendo miles y miles y miles de profesionales, ¿no? Y además con personas, los familiares muy cercanos al servicio que estamos dando. Porque esa es otra de los conceptos estos generalizados que existen, ¿no? Que el familiar se desentiende del dependiente, vamos, nada más lejos de la realidad,
sí,
es totalmente falso. Es el ejemplo ese del verano de la gasolinera que abandonaron a una persona o en los servicios de urgencias. Bueno, pues como todo en la vida,
claro.
Es marginal, claro. Es tremendamente marginal. Así que vosotros sois un medio de comunicación que difundís la realidad del sector. Así que es un servicio para nosotros impagable.
Sí, esto es como cuando hablas de... Yo lo digo muchas veces, me lo habrás oído decir, cuando se habla de persona mayor, todo el mundo piensa en la persona muy, muy mayor, que está en casa, que quizá es muy vulnerable, que además tiene poca pensión y está solo. Bueno, esa es una parte afortunadamente muy pequeña, pero cuando hablas del colectivo senior, oye, pues las personas mayores de 50 o de 60 o de 70... también, que muchos oyentes nuestros están en esa situación, van a la universidad, hacen actividades, están en organizaciones de mayores. Es que lo que no podemos es generalizar. Igual que no es cierto que se abandone a las personas mayores porque sus familias en general las cuidan mucho y muy bien, tampoco es verdad que las personas mayores que no son dependientes estén en casa sin hacer nada. Hay muchísimas actividades. Yo creo que uno de nuestros objetivos es justamente romper esos mitos, ¿no? Y una radio como la Inter, pues será un altavoz importante en ese sentido.
Sin duda, todos los programas de envejecimiento activo que están poniendo en marcha todos y cada una de las organizaciones, no solo municipales, sino autonómicas, ¿no? Y también los nacionales, ¿no? A través del Inserso. Todos esos programas la gente los está utilizando. Y gracias a Dios que los está utilizando. Y eso es una maravilla.
Claro.
Lo decía Matilde, vamos a intentar romper esos estereotipos o, dicho de otro modo, ofrecer una imagen mucho más real de lo que son nuestros mayores, de lo que son los seniors, de lo que son ese proceso también de envejecimiento y de lo que es el mundo de la dependencia. Para empezar haciendo eso, Ignacio, quiero saber, pues unos apuntes breves. ¿Cuáles son los valores con los que trabajáis? ¿Cuáles son los valores que rigen el trabajo de los profesionales que atienden a las personas en nuestro país?
Bueno, pues el primero yo creo el de la profesionalidad y después el de la transparencia. Claro, como somos trabajamos con personas muy vulnerables, pues evidentemente tenemos que saber trabajar y trabajar muy bien, y para eso existen continuos planes de formación en las plantillas de todas las empresas que nos dedicamos a esto, y también con el ánimo de ser transparentes, es decir, de no ocultar nada, porque es la única forma de generar confianza. Al final lo que le estamos pidiendo a una persona es que ponga en nuestras manos uno de sus seres más queridos para que le podamos tratar en un momento delicado que necesita alguna ayuda. Si no hay confianza por en medio, pues mal vamos, ¿no? Mal vamos. Y en ese aspecto tenemos que, vamos, hemos trabajado mucho y tenemos que seguir trabajando. Evidentemente los centros, hablando ahora de residencias o de centros de día, pues tenemos que ser centros muy abiertos a la sociedad, muy distinto de cómo eran antaño, ¿no? Tenemos que ser centros abiertos, abiertos al barrio, abiertos a otros colectivos, niños que vengan a entrar en el centro, que le den vida, Las centros de día que están dentro de las residencias es como un aire fresco que entra todos los días, entra y sale, porque son esas personas mayores que están viviendo en casa.
Claro.
Y tienen una problemática distinta, pero claro, es un valor que entra todos los días en el centro y que lo dinamiza, ¿no? Yo creo que eso es principalmente lo que tenemos que seguir insistiendo y, por supuesto, ir acogiéndonos a toda la innovación tecnológica que se va desarrollando en el sector día a día.
Pues nos gustaría recibirte aquí algún día, Ignacio.
Yo encantado, ya sabéis que yo me voy para allá zumbando, vamos.
Pues vamos a fijar esa fecha porque, como decía Matilde, hay muchos temas que podemos aclararles, muchas dudas que podemos resolverles a los oyentes y que, bueno, nadie mejor que vosotros los profesionales para hacerlo. Ya hablamos, yo de entrada quiero agradecerte que en este arranque de temporada vuelvas a estar ahí. Y bueno, que es siempre muy generoso, ¿no?, Ignacio Fernández Cid, con nosotros.
Sí.
No, de verdad, lo generoso sois vosotros por contar conmigo. Y enhorabuena, de verdad, por esta nueva trayectoria. Y ni qué decir, tiene que contéis conmigo siempre y yo encantado de ir ahí a los estudios, cuando queráis.
Pues ya hablamos, Ignacio, un abrazo muy grande, gracias.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo, Ignacio, chao.
Matilde, nos han puesto muchos deberes, ¿no?
Sí.
Eso pasa por preguntar.
Eso ya lo sabíamos, ¿eh? Nos lo temíamos. Realmente.
Eso pasa por preguntar.
Sí.
Has presentado antes, bueno, nos has explicado el por qué arranca esta historia de la radio. Esta nueva etapa, tú como máxima responsable del grupo, máxima responsable de este espacio, ¿qué es lo que esperas?
Yo espero que todas estas cosas que vamos a contar, que queremos contar y que vamos a contar, le lleguen al mayor número de personas posible. Espero que los oyentes nos den ideas también, nos digan qué quieren, cómo les gustaría que llegáramos a su casa, a su día a día. Es que la radio entra en tu casa y está en cada uno de los rincones de la casa. Los que somos de transistor de toda la vida lo sabemos. Y yo espero que esto nos permita varias cosas. Nos permita dar a conocer a la sociedad en general la importancia del colectivo senior, que es que hay muchas personas que a lo mejor están prejubiladas, jubiladas, jóvenes, o que no han trabajado nunca fuera de casa y tienen muchas cosas que contar y que decir, y queremos que nos las cuenten para que el resto lo sepa. Y queremos también lograr que toda esta información que interesa a los más mayores o a los padres de nuestros oyentes también llegue a través de estas ondas, a través de este programa, a través de palabras de radio. Porque realmente parece mentira, yo no sé si los oyentes de la Inter lo saben, que nosotros sepamos, este es el único programa dirigido al colectivo senior de la radio privada, y yo me atrevo a decir que en general de la radio española, con más de 8 años de trayectoria, con 9 años. Y eso es porque tenemos no solo el interés, sino además el compromiso.
Son muchos los temas a abordar, muchas las ideas que nos pueden aportar los oyentes. Y bueno, yo decía que Matilde quiso estar aquí el lunes, está
es
en
verdad.
Esta primera semana, y yo espero que esté, bueno, yo sé que va a estar durante el año en muchas ocasiones, porque además de la radio, el Grupo Senda, ya lo contamos el lunes, realiza un montón de actividades, de encuentros, de foros profesionales, tiene sus premios a mitad del año.
Sí, además este año los premios serán especiales porque cumplimos 20 años, efectivamente. Y además este año están pasando cosas muy interesantes. Esto de que haya ya un ministerio dedicado al reto demográfico, que además se une con Transición Ecológica, oye, es que es muy bueno. Porque eso quiere decir que ya se es consciente desde el punto de vista de la Administración Central que la demografía es un reto. No es malo, no tiene por qué ser malo que un país envejezca, es una realidad. Lo que tendremos es que prepararnos para ello, porque si vamos a ser muchos los mayores, no solo habrá que pensar en pensiones, que también, y no solo habrá que pensar en sanidad, que también, es que seremos los grandes consumidores. Es que ya las personas mayores son las grandes consumidoras de este país y habrá que pensar más en los ascensores en los edificios y habrá que pensar más en cómo nos vamos a vestir y qué nos queremos poner y cómo queremos viajar. Y claro, de todo eso tendremos que hablar y Grupo Senda este año también apoyará a la Fundación Mayores de Hoy en la organización de Maduralia, que es nuestro gran congreso y feria para los maduros, los que estamos en esta edad madura tan interesante. Igual que hay Juvenalia para jóvenes,
claro,
pues hay Maduralia para los maduros.
Pues claro, pues claro que sí. Estaba escuchándote cuando hablabas de esas cifras, ¿no? Y de ese progresivo envejecimiento de la población el otro día, y creo que lo comentábamos tú y yo también hace unos días, aparecían los últimos datos de Naciones Unidas y decía, al decir esto de los seniors, ¿no? De esta gran cantidad de población, si hoy la persona mayor de 65 años vive una media de 18 años.
Es verdad.
18 años más, el mayor de 50 vive una media de 30 y tantos, en poco más de un par de décadas, el mayor de 65 años puede vivir 30 años más.
Sin duda, sin duda. Mira, esto me permite recordar una anécdota que escuché hace unos años. Hay una demógrafa muy conocida que es Ana Cabré. Y ella comentaba que había dado una conferencia sobre demografía, los años que íbamos a vivir, la evolución demográfica y todo esto. Y cuando termina la conferencia, se le acerca una señora, mayor pues 60, 60 y tantos, y le dice, pues mire, tengo que agradecerle que voy a cambiar la cocina. Y claro, se quedó muy sorprendido. Dice, bueno, me alegro, pero dígame usted en qué he influido yo. Y dice, pues claro, es que yo pensaba, total, para los años que voy a vivir no me merece la pena, pero claro, es que si voy a vivir 25 años más, pues ya me apetece tener una cocina nueva,
claro,
la que pueda hacer las cosas que quiero hacer y que esté más adaptada a lo moderno. Y es verdad que nos tenemos que plantear eso. Si vamos a vivir 85, tenemos 60, pues nos quedan 25 años por delante para vivir bien, para disfrutar lo que podamos, para conocer cosas nuevas. Yo tengo una amiga que con 70 años ha empezado a estudiar piano. Está feliz y se ha comprado un teclado que lo tiene en su habitación y además lo tapa todos los días con un mantón de manila monísimo que tiene para cuidarlo y todas las semanas va a una clase de piano y está aprendiendo cosas nuevas. Bueno, pues ese es el tipo de cosas. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer.
Hay muchas cosas que se pueden hacer y con más tiempo, porque claro, justo, muchos de esos años ya no tienes ese compromiso laboral si tú no lo quieres. Quien quiera y lo desee. Perfectamente. Matilde, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Quería aprovechar, Juani, sí, antes de cerrar, yo quiero felicitar a los Mauros, las Raquel y los Arsenios, que es su santo hoy.
¿Hoy?
Sí, 15 de enero. Y es que me ha parecido hay muchos otros santos, tengo que decirlo, pero como no conozco a nadie con esos nombres, y son nombres de estos
raros,
poco habituales, pero oye, y además no sabía yo que de San Mauro hay religiones en Extremadura, mira tú.
¿Ah,
por
sí?
Dónde. Sí, o sea que se aprende mucho siempre con algunos temas. Así es que, muchas gracias por este rato, que serán muchos más, yo prometo y amenazo con venir muchas veces. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí, por seguirnos, por ser cada día más, por contárselo a sus amigos, a sus parientes y por decirnos qué es lo que quieren. Ya abriremos micrófonos y ya nos contarán cuáles son sus expectativas con respecto a palabras mayores y adelante a por el año, que este 2020 promete ser bueno.
Es un año redondo, 2020, ¿no? 2020, este es el año. Matilde Pellegrí, presidenta del Grupo Senda, gracias.
Gracias,
y
Juani,
te esperamos cuando quieras, claro.
Muchas veces.
Seguimos, Julio.
Si ya eres boomers, Palabras Mayores es tu programa.
Seguimos avanzando, ya saben que todos los días vamos a estar con ustedes entre las 12 y la 1 en esta sintonía, en el 918 de Onda Media de Radio Inter. Seguimos hablando de este grupo tan importantísimo de población que son los seniors. Y es verdad que vamos a abordar y llevamos abordando muchos años este proceso del envejecimiento desde muchas perspectivas. Es cierto que el proceso de envejecimiento de la población a nivel mundial ha hecho que nazcan nuevos términos que lo que hacen es reflejar nuevas realidades. Por ejemplo, ¿a qué términos? Bueno, pues seguro que se les ocurre mucho. Voy a hablar de Silver Economy o de economía plateada. ¿Por qué? Porque dentro de nada, de un par de meses, en marzo se va a celebrar en Mérida, en la capital autonómica de Extremadura, el primer congreso de economía plateada. En los próximos minutos vamos a saber por qué, se ha elegido Mérida, por qué se organiza este congreso, a quién esperan recibir, quién lo organiza. Vamos a empezar por ahí, porque una de las partes, este congreso está organizado por la Institución Ferial de Extremadura, por FEVAL y por ADIPER, Servicios Sociosanitarios. Digo que por una de estas partes, por el representante de ADIPER, Servicios Sociosanitarios, que es presidente del comité organizador del congreso, vamos a saludarle. Ángel Barrera, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, Ángel?
Muy bien.
Vamos a hablar de este congreso. Estamos a dos meses, nada más.
Sí, justo hoy es día 14, ¿no?
15,
perdona. Sí, justo a dos meses de que se realice este importante congreso en una comunidad, como bien decías, que será en Extremadura, una comunidad que tenemos muchas personas que ya superan la barrera de los 60 o los 65 años y más.
Es una de las uno de los motivos, Ángel, que os ha llevado a planificar este encuentro, a organizar el congreso.
Sí, bueno, es uno de los motivos principales y también porque bueno, nosotros tenemos muchísimas ganas de realizar eventos de interés de este tipo relacionados con la economía plateada y hacerlo desde un lugar donde sabemos muy bien la problemática que puede haber ligada no solamente y debemos eliminar ese término problemática, sino las oportunidades que ofrece todo lo que es la economía plateada y hacerlo en una región pues que además de aportar ese conocimiento y esa experiencia por tener una población muy envejecida, conocemos también la casuística de la zona rural.
Sí.
Y por no concentrar todos los eventos en grandes ciudades, que también nos lo agradecen los habitantes de las grandes ciudades, pues llevamos grandes eventos y bonitos eventos a sitios rurales muy, muy atractivos también.
¿Por eso vamos a ir a Mérida en marzo?
Pues sí, espero verte por aquí, por esta bonita tierra, por Mérida, que sé que conoces muy bien.
Y que sí, que además me gusta mucho Mérida.
Sí, sí, una ciudad preciosa, milenaria y bonita, tranquila y bueno, a pasar un par de días aquí con nosotros y aprender de todo lo que los ponentes que van a estar en el congreso nos quieran mostrar.
El carácter de este congreso, Ángel, va más allá de las fronteras extremeñas, sin duda, pero también más allá de las fronteras de nuestro país.
Sí, hemos pensado en hacer un congreso internacional porque el fenómeno del envejecimiento de la población no es una casuística de España, aunque nuestro país especialmente tiene una diferenciación al resto de países. Hemos pensado sobre todo interactuar mucho con nuestro país vecino y estando en Extremadura tenemos una relación muy estrecha y muy buena con nuestro querido Portugal y hacerlo extenso al resto de países, primero de la Unión Europea y sobre todo a nuestros países hermanos de habla hispana. Por ese motivo hemos contextualizado el congreso como Congreso Internacional de la Economía Plateada.
Claro, es una realidad cuando hablamos de envejecimiento, es así, de sus consecuencias y de los retos que se plantean. Es una realidad internacional de la que no se escapa nadie, ¿no? En diferentes medidas, pero todos están viviendo esta realidad.
Efectivamente, sí. El reto del envejecimiento, como te digo, no es una casuística nacional, sino que es un reto que tenemos que afrontar muchísimos países.
Uh-huh.
Así que nada más se contesta.
Este reto, todo lo que implica la economía plateada, la Silver Economy, ¿cómo se va a hacer en este congreso? Es decir, sé que hay varios bloques de contenidos que vais a distribuir el análisis y las reflexiones en varios bloques. ¿Cuáles son, Ángel?
Bueno, pues el envejecimiento de la persona engloba principalmente tres bloques. El bloque del envejecimiento activo y saludable, toda esa parte de la edad en la que la persona solamente tiene años, que tiene una capacidad de vida vital. Luego, siguiendo ese proceso, está la parte de dependencia, cuando ya la persona llega a tener una situación de dependencia.
¿Sí?
Y luego la parte de final de vida. Entonces, lo vamos a dividir en esos tres bloques, en envejecimiento activo y saludable, dependencia y final de vida.
Tres bloques interrelacionados, evidentemente, que se necesitan el uno al otro. Y como solo quedan dos meses, imagino que el programa ya está más o menos perfilado. Y quiero saber cuál es el perfil, valga la redundancia, Ángel, de los profesionales que se van a encargar de debatir estos temas.
Bueno, pues hemos pensado en profesionales de todo tipo. Los últimos años, cuando se realizaban eventos de este tipo, se pensaba prácticamente en aquellos que son prestadores de servicios, y nosotros estamos pensando en un congreso en el que se hable mucho de los profesionales relacionados con el mundo de la economía. Ten en cuenta que hay muchos directivos que actualmente dirigen grandes empresas de todo tipo que no tienen todavía este conocimiento del proceso, del cambio social que vamos a vivir. Por eso hemos pensado mucho en directivos de la banca, en directivos de grandes empresas, en involucrar. El Congreso va además a tener una función de sensibilización muy potente, porque queremos integrar y queremos hablar de este proceso de envejecimiento a directivos y a empresas y a organizaciones en los que normalmente este debate no está. Empezando a estar ahora. Sí que venimos de la última década en el que el proceso de adaptación de entornos, por ejemplo, en la amigabilidad de las ciudades, ha dado un paso muy importante tras el proceso de la Organización Mundial de la Salud de impulsar las ciudades amigables, y ha llegado un momento en el que se transformen, en el que empiecen a ser amigables otro tipo de organizaciones que interactúan a diario con la persona mayor, como es la empresa. Por eso hemos pensado mucho con, evidentemente va a haber profesionales del mundo de la empresa que nos hablen de todo los cambios sociales que tienen en la banca, en los nuevos modelos de vivienda, en los nuevos modelos de alimentación, todo eso. Y luego hay profesionales también que sí que tienen una experiencia más extensa en redes de colaboración, en las redes de colaboración que tenemos a nivel europeo o a nivel internacional, y luego expertos en la materia de GESI, de aquellas personas que ya vienen trabajando en un bagaje muy amplio en todo lo que es el conocimiento de todo lo que va a impulsar el modelo de atención centrado en la persona a todos los niveles.
Claro, escuchándote, Ángel, cuando hablabas de sobre todo de esas empresas, ¿no? O de esa sensibilización que quiere transmitir este congreso, y hablabas incluso de la banca, estaba pensando, claro, es que en este primer bloque de contenidos del que nos hablas, de esa parte del envejecimiento activo, no sé si muchas empresas son conscientes de que estamos hablando de un grupo muy numeroso de población que son unos consumidores natos, para los que no todos tienen una oferta específica, ¿no?
Exacto. Tenemos que partir de la base de que el grupo de personas de 60 o 65 años y más es el único grupo de edad que va a crecer las próximas décadas. No hay ningún otro grupo de edad que crezca al nivel que va a crecer este grupo. Sí. Y hay muchas organizaciones que todavía no se han dado cuenta de ello, de que tienen que reorientar su producto, reorientar su servicio hacia el único colectivo que tiene simplemente años. Y que tiene unas ganas vitales de vivir, y que no quieren para nada que lo aparten de ningún tipo, y tienen que especializar su producto o su servicio hacia ese colectivo en todos los sentidos. Lo tienen que hacer amigable para que interactúe con una persona, porque solamente tiene años, como te digo.
Qué bonita, me ha encantado, Ángel, perdóname, me ha encantado esa expresión. Tienen unas fuerzas vitales increíbles y lo único que tienen son años, claro.
Exactamente, claro, exactamente. Pero es que hay muchas... todavía en nuestra sociedad y cada vez con más ello, cualquier organización que actualmente preste un producto, un servicio, le hablas de una persona mayor y automáticamente el chip se le va a una persona doblada, envejecida y lo dibuja incluso con un bastón. No señor, la persona que tiene 60 años tiene incluso en muchos más casos mucha más vida que otro. Entonces tenemos que orientar y tenemos que ayudar a las empresas a que identifiquen que este grupo etario, que es tan grande y que cada vez va a ser más numeroso, no requiere nada especial, pero sí que le tienes que adaptar, le tienes que organizar su producto y su servicio, y sobre todo en momentos en los que estamos teniendo unos cambios sociales tan grandes, acompañados sobre todo de las nuevas tecnologías. Si, por ejemplo, has puesto el ejemplo de la banca, si la banca quiere dar pasos de gigante las nuevas tecnologías, tiene que tener en cuenta que el sector más grande que le va a entrar la banca todos los días es el grupo de personas mayores. Entonces lo tienes que hacer amigable a las personas mayores. Pues de eso es lo que pretendemos, de que supermercado, la banca, todos los servicios inicien ese proceso de interno que tienen que tener primero de orientar un producto y de orientar el servicio que ofrecen hacia ese gran colectivo.
Y bueno, podríamos hablar de ese, era el primer segmento, bloque de contenidos, después está ese apartado de dependencia, pero quiero terminar hablando del último, de ese final de la vida, que necesario también, ¿verdad, Ángel? No olvidarse de la dignidad, voy a decirlo así, de la dignidad de la persona en esos últimos momentos de la vida.
Pues sí, la verdad es que esos momentos a los que todos vamos a llegar, que son momentos de debilidad, pues hay que cuidarlos mucho y hay que enseñarnos todos a aprender a cuidar a la persona cuando llega su momento más frágil. Y en ese momento en el que la persona está a punto de partir, nos tenemos que preparar todos a nivel personal y a nivel colectivo. Por eso también vamos a hablar de ciudades compasivas, vamos a hablar de cómo de forma colectiva, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, nos preparamos para ese momento que a todos nos va a llegar en la familia y que de forma colectiva tenemos que ayudar a que la familia. Y aquí estamos hablando del final de vida, sí que es cierto que el final de vida no solamente está en la persona mayor, sino que está en cualquier momento de la vida, pero bueno, que entre todos aprovechemos a cuidarnos y de forma colectiva a avanzar en ese proceso de final de la vida de cómo nos llevamos.
Vamos a seguir atentos a todo lo que tiene que ver con este primer Congreso Internacional Economía Plateada que se va a celebrar el 17 y 18 de marzo en la ciudad de Mérida. Pero para que ustedes tengan también toda la información, si necesitan más, hay una página web que es www.economiaplateada.org, ¿verdad, Ángel?
Pues sí, ahí pueden encontrar de forma actualizada toda la información de los ponentes, de los horarios, también del lugar, también de la ciudad, que os acogerá a todas las personas que decidiráis visitarnos con el máximo cariño. Y ahí iremos publicando todas las noticias y que se van generando en torno al Congreso. Muchísimas gracias por haceros eco de este evento que para nosotros es tan importante.
Una cosita, Ángel, hemos hablado de Mérida, pero ¿dónde va a ser?
Va a ser en el Palacio de Congresos de Mérida.
En el Palacio de Congresos. Siempre, bueno, uno nunca necesita una excusa para ir a Mérida. Ya te lo digo yo, Ángel. Pero si nos la dais, pues claro, 17 y 18 de marzo, allí estamos.
Sí, bueno, además de escuchar en esos dos días a un montón de personas que vienen hablando de cosas muy interesantes, pues podremos disfrutar de un entorno natural y monumental. Mérida es patrimonio, ciudad patrimonio de la humanidad, impresionante, y de bueno, de gustar pues la comida que tenemos en Extremadura, la rica comida que tenemos en Extremadura, que seguro que a muchos que vengan en muchos sitios les va a agradar mucho, y beber sobre todo también nuestros vinos y nuestros cava.
Del Ribera de Guadiana, estamos, por supuesto.
Que estamos al lado de la ciudad de Almendralejo, de la que además yo soy vecino desde pequeñito, y ahí tenemos unos ricos caldos del Ribera del Guadiana y nuestros cavas de Almendralejo.
Comer bien, beber bien, buena gente con la que estar, temas interesantes. Pues yo he dicho una excusa, no, ya son muchas. Mérida como ciudad, para aprender 2 días, 17 y 18. Ángel Barrera, te agradezco mucho como presidente del comité organizador de este primer congreso de Economía Plateada que hayas estado aquí. Seguro que hablamos de nuevo antes de este mes. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, Juan, y a ti personalmente y a la organización en la que estás por haceros eco de este congreso. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Volvemos hoy a despedirnos con música, con una bella canción que han interpretado muchos, muchos artistas. Por ejemplo, alguno de ellos, Frank Sinatra, Doris Day, o esta voz que a mí me encanta, que es la de Shirley Bassey. ¿Y por qué hemos elegido este tema de Time After Time? Pues porque su compositor, Sammy Cahn, moría un día como hoy, un 15 de enero de 1933, en California. Fue uno de los grandes compositores de la música melódica en Estados Unidos durante todo el siglo XX. Puso la música, la banda sonora de muchas películas en esos primeros años. Y hoy queremos recordarle. Él dijo algo maravilloso cuando le preguntaban sobre qué era componer para él. Decía que la composición de canciones siempre había sido una aventura emocionante y que en ocasiones lo había hecho con la facilidad que solo permite la alegría. La alegría de poder estar aquí. Mañana volvemos. Gracias a todos y gracias a Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Mayores, presenta y dirige Juan y Loro.